Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes, si escucha la reposición. Esta noche ha habido un incendio importante, de importantes dimensiones, en Antas. Es una empresa que vende, compra y vende palés, y fíjense que es la segunda vez en un mes. Esta vez los daños están valorados en torno, vamos luego a comprobarlo con el propietario que está atendiendo a la policía. Pero se ha comprometido, vamos a ver si es posible llevar a cabo ese compromiso, se ha comprometido a hablar con nosotros en la radio. Los daños podrían ascender a 1 millón de euros, poca cosa, ¿verdad?, para una empresa. Y además ha tenido consecuencias también en la población, porque al igual que en el primer incendio, ojo, es que lleva 2 incendios en un mes, y en este además la mosca detrás de la oreja, porque fíjense que habían 2 focos, 2 o 3 focos, bueno, vamos, había varios focos, y claro, un asunto de este tipo que en fin, se prende en un lugar y bueno, pues accidentalmente arde, ¿no?, el edificio, el almacén, lo que sea. Pero aquí, por lo que podemos saber, y vamos a comprobarlo después con el dueño de la empresa, son varios focos. Entonces, no se descarta, pero para nada. Es decir, que toma una relevancia importante la posibilidad de que haya sido provocado. Fíjense la gracia, si es que lo ha sido. La ruina para este hombre, o por lo menos si no la ruina, la cantidad tan importante de dinero, supongo que también tendrá seguro. Y luego también la consecuencia para, en fin, el conjunto de la población, que por un tiempo, en este caso han sido varias horas, no han tenido luz. El suministro de luz eléctrica se ha cortado, no ha podido darse, y también ocurrió en el primer incendio. No solimos abrir nuestro informativo con sucesos, pero es que algunos son de cierta relevancia, como este que les estoy contando. Tenemos a un campeón de pérdidas de agua en la comarca que se llama Zurgena. Es el gran campeón, la gran campeona. Zurgena pierde el 61,6%, casi el 62% del agua que entra por sus redes municipales. Pierde más de 6 litros de cada 10 que se le envían. Y luego, en el punto extremo, es una sorpresa, porque las características que reúne este pueblo, este municipio concreto, pues no parece que le hagan el mejor candidato para estar en la mejor posición. Sin embargo, es así. Cuevas de la Almanzora es el pueblo, es el municipio que menos agua pierde, según Galasa en su último informe. Pierde 36 litros de cada 100. Perdón. Sí, eso, exactamente. 36,7 litros de cada 100. Es decir, un 36%. En el otro lado acabamos de decir que un 61% Galasa. Zurgena, y ha rebajado muchísimo, el conjunto de pueblos han rebajado bastante sus pérdidas, porque aunque no ha sido una evolución rápida, pero es cierto que paulatinamente han ido disminuyendo. Habría que irse a unos tiempos no demasiado lejanos, remotos, para encontrar pérdidas aún mayores. En el conjunto de la comarca ya no hablamos de un 70% o de un 60 y largos, pero sí estamos ahí en el 50 y algo. Es decir, que seguimos perdiendo la mitad del agua. Y eso que algunos ayuntamientos están haciendo verdaderos esfuerzos, invirtiendo dinero. Invirtiendo para que el agua no se escape, y a lo mejor el problema, digo a lo mejor, uno de los elementos importantes para entender el problema no solo son las pérdidas porque haya tuberías malas, estén rotas, deterioradas, quizá no sea ese el principal problema, o sea, un principal problema ayudado por otro que no es menor, y es la gente que roba agua. Esto es un tema que casi no se habla. La gente que se queda con agua, la gente que tiene enganches, ¿eh? Y esto se habla más en pequeños comités, más a la hora de buscar la realidad de el por qué la dificultad de rebajar las pérdidas de agua en los pueblos cuando en algunos casos se invierte. El que se ha quedado muy decepcionado, se ha quedado muy decepcionado es el alcalde de Antas, con estos datos que se conocieron en la última Junta General de hace ya algunos meses, pero es que no había manera de hacerse con el acta, ¿no? Y cuando nos preguntaba, dice que está muy decepcionado, porque claro, el alcalde de Antas ha sido, digamos, la punta de lanza, ¿no? En esta nueva visión del abastecimiento, que propone un abastecimiento sin pérdidas, o al menos, claro, eso es imposible, pero un abastecimiento muy rebajado de pérdidas. Y el alcalde de Antas se había colocado, no como abanderado, pero periodísticamente nosotros observábamos el interés que tenía el gobierno de Antas invirtiendo, y además con unos, a ver, con unos planes de aquí a muy pocos años de estar por debajo del 30% de las pérdidas. Sin embargo, se ha enterado, o sea, cuando ha leído el informe, se ha llevado la gran bofetada de que, en fin, no es que esté en el 35 o en el 39, es que está en el 60% antes casi, en el 57,98. Claro, esto te llevas una hostia así que no te esperas, pero vamos a ver, ¿cómo es posible, no? Y ahí está preguntándose el alcalde, todavía, un tanto groggy después del bofetón, un tanto creo, ¿cómo es posible, no? Y no sé si a la vez que he decepcionado, no sé si quizá pensando que no merece la pena invertir tanto dinero para luego que ocurran estas cosas. No sé. En fin, esto también vamos a tener un corte del alcalde de Antas hablándonos de este asunto. Por primera vez, Galasa, ya que estamos con Galasa, hay que decir que por primera vez en su larga historia, quizá haya alguna vez, pero yo no lo recuerdo. Por primera vez en su larga historia, las cuentas de Galasa dan equilibradas. Por primera vez en treinta y tantos años que lleva, desde el año 93, se funda en el 98 del siglo pasado. Joder, es que algunos nacimos en el siglo pasado, es que suena fuerte. Del siglo pasado y empieza a funcionar en el año 92, 93, con aquella revuelta popular, ¿no?, que ustedes recordarán, que duró varios años y costó alcaldías. Pues ha pasado mucho tiempo, treinta y tantos años, y por primera vez Galasa presenta unas cuentas favorables. Y son favorables en 3.000 euros. Quiere decir que en el total de los veintitantos millones entre que ingresa y gasta, pues son equilibradas. Es decir, han ajustado los gastos a los ingresos. Se han podido ajustar. Pero, con esta tendencia al superávit, 3.000 y pico euros, ¿no? Es muy poquito, pero ya dice algo. Ya Galasa en este sentido no nos cuesta. Y eso que hay pueblos, aunque no es un elemento definitivo para que pierda Galasa dinero, tenga deuda, no genera deuda. Yo diré lo que genera, ahora se lo cuento. Y eso con unos pueblos que, si te vas a la zona de arriba, a la zona de la Almanzora, si aquí estamos asustados, o al menos nos sorprende, o como al alcalde de Antas, que después de invertir sigan el 57%, es que hay pueblos que están en el 80 y pico, en el 90 casi, en el 70 y largos, en toda la zona de la Almanzora. Desde luego no se les sirve de la desaladora de Carboneras, no, de ahí no se les sirve. Ellos tienen sus propios pozos, pero esto también, esto no da derecho a dilapidar el agua en estos términos, de cada 10 litros que entran de torrente por el circuito, se pierden 8, se pierden 8 y medio, es una barbaridad. Digo que no es relevante para las pérdidas de Galasa, porque, o para las ganancias de Galasa, porque Galasa en definitiva lo que hace es acomodar sus tarifas a los costes, y si las redes de distribución están mal y los costes son altos, pues no pasa nada, ya está. Es decir, los pueblos no invierten, pues habrá que poner el precio más alto. Imagínense que si estamos perdiendo un 50%, usted podría estar pagando perfectamente, no sé si sería gradual, en torno al 50%, proporcional al 50% en la tarifa, pero estaría pagando una cantidad significativamente inferior. Sí, sí, o tendríamos, no sé, un entramado de abastecimiento de piedras preciosas y oro. Quiero decir, sería una maravilla, ¿no? Bien, estos son algunos de los temas que vamos a tocar en nuestro informativo. Hay más, ¿eh? Les adelanto, y van a ser muy interesantes. Miren, el niño Luca, lo recuerdan, ¿verdad? ¿Cómo olvidar a ese niño pequeño de 4 años que aún no se saben claras, no se tienen claras las circunstancias de su muerte, ¿no? El fiscal ha pedido que cojan el cadáver y le hagan otra vez la autopsia, que se haga otra autopsia, que se amplíe la autopsia, porque no acaba de saber cómo, cuándo y por qué murió. No se acaba de tener claro este asunto. Bien, ¿estamos preparados? Sí, por nosotros al menos sí, aquí estamos calentando ya con los motores calentados y dispuestos a hacer ruta. Y abrimos este tiempo de redacción. Redacción abierta a ustedes. Javier, ¿qué noticias destacamos hoy?
Pues fíjese, yo voy a hablar de algo que me ha sorprendido, y es la oposición en un pueblo, en Cueva de la Almanzora, criticando a los vecinos. ¿A algunos vecinos?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí,
me
sí,
dice?
Sí, sí. Y luego, pues bueno, luego ya ampliaré esta noticia, después de saber sobre qué va a hablar Salomé, por ejemplo.
Ah, o sea, el Partido Popular de Cuevas.
Sí, 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 sí.
Ya no ha criticado, hoy no ha criticado al alcalde.
Hoy
al
equipo de gobierno. Critica el comportamiento.
Hace una mirada a la sociedad y dice, hay cosas que no están bien.
No, esto no hay ayuntamiento que pueda solucionar esto, vamos.
Además, hemos visto las imágenes, Miguel Ángel, y
no sabemos lo que es todavía porque no lo ha desvelado Javier.
Bueno, pero yo ya digo, Javier, que hay unas imágenes que sorprenden.
¿Ah, sí? Pues yo las he visto y no me sorprenden. Pero no me sorprende porque es que...
Estás demasiado acostumbrado.
Es que lo he visto muchas veces. Katina, usted ha vivido entre paños de seda todo este tiempo. Y yo me alegro muchísimo.
Porque una muy cívica.
Necesitamos
no
aquí,
acostumbrada a ver
en esta
cosas.
Mesa, un alma que mire con limpieza la vida. Sin la maldad de los que ya hemos sido muy castigados. Y usted es eso.
Ella vive en un entorno
y Salomé
civilizado.
También. Con la mirada cristalina de una... Una mujer de comportamiento intachable a lo largo de su tiempo y que no conoce la maldad ni el doble sentido.
No.
Así que, por favor,
quedan conmigo siempre.
No, vamos a quedar, ¿no? Por supuesto que nos quedamos con usted.
Antes de quedarnos con otra.
Por supuesto. ¿Con quién, si no?
Pues sí. Bueno, pues en mi noticia más bien es una advertencia y una denuncia también que nos ha surgido ahora, a última hora, cuando abro el correo de Almería Hoy, nuestro diario provincial. Una persona se dirige a nosotros y nos dice que en InfoJob hay una oferta de trabajo de nuestra empresa, de Almería Hoy, en la que se busca un secretario. Cuando envías...
O sea, yo busco un secretario.
Sí, pues resulta que usted busca un secretario.
Hombre, hecho, además.
Necesitamos un colega.
¿No era Carboneras quien buscaba un secretario o algo de eso?
Sí, bueno, sí. Carboneras todos los días.
Sí, pero en el caso de Carboneras es un secretario que levante acta. En el caso de una empresa, un secretario es el que coge el teléfono y las cosas del jefe o del director, alguna cosa así, ¿no?
Es que es una secretaria. Usted ha solicitado secretaria, además en femenino, ¿eh?
Es que usted no ha dicho secretario,
yo por generalizar, porque ahí van hombres y mujeres. Pero bueno, lo que se solicita en InfoJob es una secretaria. Nos dice una persona que se ha dirigido a nosotros.
Sí.
Cuando esta persona dirige, se oferta para esta candidatura de trabajo, recibe un correo. Y este correo dice así: debido al alto número de candidaturas recibidas en nuestra empresa Almería Hoy, ha establecido ciertos requisitos para continuar con el proceso de selección. Se necesita documento nacional de identidad, anverso y reverso. Confirmación.
O sea, si usted quiere trabajar aquí,
para hacerle la entrevista, ¿eh?
Por delante,
y para
hacerle por
la no, no vamos a dar el trabajo, pero usted ya tiene que hacer, tiene que dar un conjunto de bueno, es como si nos escribiera Brad Pitt y nos lo creyéramos. Vale, pero porque aquí ya empiezan a pedir cosas que no son usuales.
Claro.
Venga.
Segundo, y esto es muy importante, confirmación de una transferencia simbólica de 0,01 euros, vamos, un céntimo, como validación de identidad y reserva de entrevista.
Y ahí está la pillada.
¿Por qué querrán eso? ¿Por qué querrán? A ver, ¿por qué? Lo sabemos todos enseguida, ¿verdad?
Claro.
Que no podemos
acceder al número de cuenta inmediatamente.
¿Para qué quiero yo eso? Lleva razón, Catina. Estoy empezando a mirar la vida con maldad.
Si hubiera sido el jefe, no hubiera pedido un céntimo.
Yo creo que Catina otra interpretación más de Miguel Ángel, ¿por qué has pedido tan poco? Tenías que haber pedido un poquito. Así una mirada. No, dice, ¿para qué lo quiere usted?
Porque usted no pretendía repartir no, por eso.
¿Para qué quiere usted eso? Es verdad, ¿para qué quiero yo que me hagan una transferencia de 0,01 céntimo? Perdón. Adelante, seguimos.
Luego también solicita el número de teléfono para coordinar la entrevista y luego, por último, el informe de vida laboral. Esto ya para despistar, ¿no? Y así fijar, con estas condiciones, que son cuatro, se fijaría la fecha de la entrevista. Y todo eso es debido al volumen de solicitudes y contactamos únicamente con quienes aceptan la política de la empresa.
Es decir, pagar el 0,01.
Exacto. ¿Eso es lo que se ha encontrado usted en el correo hoy?
Eso es lo que nos hemos encontrado. Porque un aviso de una muchacha o una mujer que ha solicitado un puesto de secretaria para Almería Hoy, que según ella aparece en InfoJob.
Y que entonces
advierte de primeras que, vamos, realmente el correo es un aviso, es una advertencia. No sé si saben ustedes esto, pero esto se está produciendo.
Vale, no, pero es que yo debería hacer otra interpretación. No sé si la señora, o el señor, quien ha sido, ha cumplido ya con los requisitos y se ha dirigido directamente a la empresa para...
No, yo entiendo que no.
Ella,
o es
no,
un aviso.
Ella,
mira lo que están haciendo en vuestro
paso, medio. El correcto. Primer paso que ella ha dado ha sido... solicitar el puesto de trabajo a un correo y ese correo le ha remitido todos estos requisitos.
Y ahí
entonces ya ella se ha mosqueado, claro, y se ha dirigido a nosotros ya, a nuestro para correo
advertirnos.
Personal de trabajo de Almería Hoy para advertirnos que esto está circulando en redes y que lo mismo que ella ha podido caer, que no ha caído, lógicamente, puesto que nos avisa a nosotros de esta posible estafa, pues sí que puede caer alguna otra persona a un ingreso de 0,01 euros
y ya está.
Y ya lo han pillado con su cuenta bancaria. Porque además tiene el DNI con anverso y reverso.
¿Quién os dirige? Podría haber preguntado, ¿quién es el animal ese que os dirige? ¿Quién es la bestia que os dirige? ¿Quién es qué busca ese hombre con tanta información? Que sería yo.
Claro.
Pero bueno, que esto es una constante, es diario, todas las semanas. Yo recibo mensajes de bancos con los que no tengo ni cuentas, que te advierten de que han hecho una transferencia de no sé cuánto, de que advierten de que está fallando tu firma digital.
Confirme usted este dato en el
claro, claro, son tus datos personales lo que buscan para luego venderlos a otra empresa.
Y los mensajes, mi hija se ve que ha perdido el teléfono 50.000 veces porque recibió ya un montón de mensaje al gremán de perras.
Claro, es que hay siempre...
No, ese es uno de los más graves, está advirtiendo la policía.
Al mandar un millón de mensajes hay uno que se le ha perdido el móvil. Claro, a uno sí. Escuchen esto. Esto se produjo el domingo durante esto y muchas cosas más, pero este es el grado... Esta mañana he visto a un concejal tirarle a uno de Vox directamente un vaso durante un pleno. Hay gente que está muy exaltada, muy muy exaltada, pero no exaltada, ha entrado en el grado del paroxismo, que es el grado máximo de
la histeria.
De la rabia. Escuchen ustedes con atención, porque esto no es un caso único, No es un caso único. Escuchen.
¡Perro fascista!
Se ha rayado,
¡perro fascista! ¡Perro fascista! ¡Perro fascista!
Toque,
¡perro fascista!
¡Muchas gracias!
¡Si te toco, te mato! ¡Nazi! ¡Criminal!
¡Nazi! ¿Yo a quién he matado?
¡Criminal!
¿Pero yo a quién he matado?
¡Tú eres un criminal!
¿A quién he matado?
¡Periodista criminal!
¿A quién he agredido sexualmente? Nazi. ¡Yo no soy Errejón!
Vale. ¡Perro! ¡Perro!
¡Qué tremendo! Quiero decir...
Pero qué barbaridad.
Quiero decir... ¿Esa? pero es que había cuatro alrededor, joder, ¿dónde lo hicieron? Que muy bien.
Fuera de sí, totalmente.
Pero es que así está, es que es un periodista de derechas que estaba en el 8M preguntando, ¿no? Entonces lo consideran que ha venido a provocar, ¿no? Gracias, Salomé. Ha venido a provocar, ha venido a provocar.
Porque es muy conocido.
Que quizás sí hayan ido a provocar, quiero decir. Que
sí, quizás busca, sí a provocar. Buscan un poquito,
vamos, sí. Coño, sí. Yo sí. Pero tú mira cómo están los ánimos. Es decir, una persona tranquila no responde así a algo que no es una agresión. Es la presencia que no llega a tocarte ni a... ni que simplemente pregunta... ¿Usted cree que el Partido Socialista es el más indicado para defender la igualdad después de todos los casos de putas y tal? Que es decir, van preguntando ese tipo de cosas y tú estás tranquilo y dices, mira, déjame tranquilo.
O te das la vuelta y ya está.
Pero no, fuera no lo notamos o lo podemos percibir, pero dentro de este espacio en ciudades donde se van, mira, donde viven en círculos cerrados. Y hay unas consignas y unos mensajes diarios y unas reflexiones diarias que tienen, digamos que a flor de piel y elevada a la enésima potencia de un problema que en muchos españoles no consideramos como tal y que si lo consideramos en todo caso es porque nos preocupa ver cómo están actuando este tipo de personas, porque nosotros no tenemos ningún problema con el Día de la Mujer o con nada. Yo no iría al Día de la Mujer con ninguna de estas, ni loco, pero no tengo ningún problema. Quiero decir, me quedo en mi casa, yo no tengo que pelearme con nadie. Pues a mí no me gusta ni el feminismo este, ni me gusta nada de este tipo de cosas. Es decir, ¿usted es feminista? Pues mire usted, yo no tengo nada que ver con usted de feministas. Pues usted es un hijo puta. Están muy cabreados, oiga.
Bueno, ni usted sí, ni los 300.000 que no han ido
hay
este
un montón,
año.
Hay un montón que de gente que no estamos de acuerdo, ya está, no nos gusta esto. Pero ellos están en una batalla. Por eso esta persona, esta persona que estás viendo, en el grado de que es el máximo de exacerbación, que es el paroxismo ya, la pérdida del control, la enajenación, el hacerse daño casi a sí mismo, el que te revienten las venas del cuello, ¿sabes?
¿Pero quién es el que sufre ese ataque de histeria? ¿Quién?
Es un manifestante pacífico del 8M, a favor de la mujer, de la igualdad, fíjate, de la tolerancia, ¿sabes lo que te digo, no? Esto es que es uno de los que defiende el mundo feliz, en el que nadie se pelea con nadie, nadie explota a nadie, pero ellos son así. Pero fíjese, en cuanto les tocas un poco,
es que es un botón más de la deriva que lleva la sociedad. Sí, a mí me llamó mucho la atención el otro día cuando leí una noticia. Hace poco, en un partido de fútbol, un jugador, Rafa Mir concretamente, le dice a un jugador del otro equipo, le acusa de decirle que había venido en patera. Entonces arman el protocolo este de antirracista y tal y cual, paran el partido no sé cuántos minutos y tal. Pero Rafa Mir, para descargarse ante el comité técnico este de arbitraje, para disculparse, dice, no, yo no le dije que había venido en patera, yo me limité a decirle que te voy a arrancar la cabeza. O sea, que por lo visto entiende Rafa Mir, por lo menos, que arrancarle la cabeza a una persona
es menos grave, ¿no?
Es menos grave que decirle que había venido en patera.
Es que es verdad, o sea, Rafa Mir hace una lectura correcta de por dónde va la sociedad.
Correctísimo.
Porque,
claro,
porque aquí no, tú no vas a caer si eres político por quedarte con 100 millones, solo vas a caer porque una mujer diga que intentaste o la miraste mal. Ahí vas a caer. Esta es la deriva que ha cogido la sociedad, esta bredía gilipollas, es decir, este mundo que es anormal, por mucho que quieran. Pero, claro, nosotros esto podemos decirlo aquí tranquilamente porque no tenemos una línea abierta ni estamos en Madrid. Si esto dicho en Madrid, lo que yo estoy diciendo, joder, provocaría inmediatamente 150.000 voces diciéndome que yo soy un tal y un cual. Y es lo que hacen con la gente, mucha gente famosa que se pronuncia, que se tiene que ir acobardada o simplemente irse de un sitio donde hace demasiado ruido porque no pueden soportarlo. Claro, te van a... No tienen otra cosa que hacer todo el día. No tienen otra cosa que hacer todo el día que pensar en esto, en dar por culo. La mayoría son gente que trabaja como funcionarios, la mayoría, o trabajan en sindicatos.
O no trabajan.
Tienen ese tiempo. Pero no digo que todos los funcionarios, claro, esto no es verdad que todos los funcionarios sean así. No, ni de lejos. Pero tienen unas características... ese porcentaje tiene unas características que responde a eso. El que no lo quiera ver, pues ya está, pues sigamos adelante. En fin, perdona.
Iba a decir que el otro jugador lo busca la frase que sabe que realmente va en la que va a encontrar respaldo, va a encontrar reacciones contra el otro jugador, y por eso dice, me ha dicho que he venido en patera. No, no te ha dicho que te va a romper la cabeza.
Xenófobo, tal, y, claro, son las cosas que
es caen. El mensaje que cala.
Porque al final no es una cuestión de educar, de educación cívica, es una cuestión de educación política. Eso es lo que quieren. Y saben que con eso tiene enfrentada a la gente, y ahí es donde están estableciendo la batalla, y hay un montón de gente entrando en esa batalla, y el que no entra, a veces te coge, te agarran y te meten directamente. Si tú pasas por allí, te agarran y te meten, y al recibir golpes, tú empiezas a dar golpes también. Pero esto hay que, vamos a escuchar a este tío otra vez, a escuchar a este tío otra vez, porque esto...
¡Perro fascista! ¡Perro fascista! ¡Perro fascista! ¡Perro fascista! ¡Perro
fascista! No me toques porque se lo está...
comiendo.
Sí, sí, le está
es, la, cara de perdido.
La saliva, los restos de saliva le están dando en la cara, en el rostro al periodista, porque hay que verlo en el vídeo,
¡Nazista!
Muchas gracias.
Si te toco te mato. ¡Nazi! Si
te toco te mato.
¡Criminal!
Y lo mata de verdad.
¡Criminal!
¿Yo a quién he matado?
¡Criminal!
¿Pero yo a quién he matado?
¡Tú eres un criminal!
¿A quién he matado?
¡Periodista criminal!
¿A quién he agredido sexualmente? ¡Nazi! ¡Yo no soy Errejón!
Vale. ¡Perro! ¡Perro!
O sea, es...
cuando no puede con él.
Pero es un animal, o sea, quiero decir, es una parte animal de uno, de una persona que ya no controla nada. Pero es que le preguntan a otro el argumentario, dicen, pero vamos a ver, ¿qué es ser fascista? O sea, ¿por qué un señor merece que se le trate de esta manera al ser fascista, no? Y esto responde, ¿no?
Fascismo eres tú.
¿Yo por qué soy fascista?
Porque eres fascista porque defiendes no a los derechos humanos. Tú eres un fascista. Tú eres un fascista.
Porque yo no he hecho.
Porque estás en contra de la mujer, estás en contra de los inmigrantes.
Yo estoy corto.
¿Tú?
¿Yo por qué?
Porque eres un fascista. ¿Quién cojones?
O sea, estás en contra de todo porque eres un fascista. ¿Pero por qué soy un fascista? Porque estás en contra de todo esto. ¿Pero por qué estoy en contra de todo esto? Porque eres un fascista. Pero si no lo conocen a este hombre, si es un chaval
joven. Es un porque sí y ya está.
Si no lo conocen, si es un, simplemente lleva un medio de comunicación que es de derechas. Y está ahí, lo tienes.
Paga a ti, imbécil. ¿Quién cojones? Porque eres un fascista. ¿Quién cojones te paga a ti, imbécil? ¿Quién cojones te paga a ti?
Mi jefe.
Fascista, fascista, fascista.
Qué barbaridad.
Es que si están las cosas en algunos sitios y nos te están llevando ahí, ¿eh?
¿Y quién es el fascista?
Aquí en esta comarca, joder.
Nada más que ahí, ¿quién es el fascista? ¿Quién es el que no deja expresarse al otro? ¿Quién es el que acosa al otro?
Yo, mira, sé que este comentario puede ser inoportuno, pero aquí en la comarca hay poca gente que vota al PSOE en relación a la gente que votaba antes. Pero están votando esto, ¿eh? Ya no, es que la derecha está haciendo... Mire. Yo no estoy viendo a la derecha en ese mundo y dice, es que en tal día pasó de tal. No, seguro que pasó. Mire, gilipollas, imbéciles, asesinos, violadores, quiero decir, explotadores, esclavistas. Si es que siempre ha habido en la historia. Hay un cronista que se llama Pedro, un cronista del Nuevo Mundo, Pedro, no me acuerdo, el que hace las crónicas del Perú. Es un hombre que en la introducción de sus crónicas del Perú, que es de, me parece que es de 1570 y algo, en su introducción de las crónicas del Perú, dice, joder, lo que cualquier ser humano seguro que entiende, los desastres que se produjeron en la conquista, los desastres desde el punto de vista de cómo cayó la moral, cómo se vio destapada la parte salvaje de muchas personas que esclavizaban, mataban gratuitamente a indios. Claro, lo cuenta. Dice, sí. Dice, pero yo también escribo porque quiero que otras gentes que hicieron grandes cosas por usted, su majestad, le habla al rey, a Felipe II, para usted, su majestad y la grandeza de nuestro tal. Yo quiero que escribir esto porque esto ocurre. Claro, eso es lo, Pedro Ciza de León, este es el del cronista de la crónica del Perú. Es una crónica, además está en castellano antiguo, pero no se entiende perfectamente. Coño, es decir, siempre ha habido este tipo de gente en todos lados. Gente, joder, gente mala, coño. Y las tenemos en nuestra calle, a veces, o en nuestro barrio, y a veces son más que nosotros, o les importa, porque la maldad no solo es actuar, también es dejar a veces que la maldad, que el mal, en fin, siga su curso sin interponerte y que se produzcan cosas. Y claro, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues, coño, pues... este es el resultado de lo que un determinado partido ha querido. Y yo sé que ustedes, si votan al PSOE, van a pensar, aquí está el facha alargando, mire usted. Pueden pensar lo que les dé la gana. Pero me tengo por una persona y se hace aquí en esta casa por analizar y si en algún momento de la vida uno ha sido extremista, se va templando con los años. Esto está pasando porque hay gente arriba en unos partidos que está deseando que pase y les viene bien y lo siguen alimentando, lo siguen cultivando para que el mundo se pelee. Y este es el argumentario: eres fascista porque
eres fascista,
porque ya está, porque no crees en la libertad de la mujer, porque eres un explotador de... ¿Pero qué? Es que date cuenta a lo que han llevado el fascismo, a un hecho reprobable social. Que puede ser, no, en fin, ser un explotador de, ¿sabes?, de laboral, que es un hecho feo, que no, e incluso se puede castigar, ahí la ley defiende al trabajador, con lo que es un régimen. Han banalizado el fascismo, han banalizado el terrible hecho de que un señor llegara a un sitio y matara a la mitad de la población, como ocurría en la Segunda Guerra Mundial con la expansión. O que sometieran directamente a esclavitud para que trabajaran para la Alemania nazi en la maquinaria de guerra. Es que se han equivocado en todo, es que le están cambiando todo de sitio. Es que nazi es una historia muy distinta a lo que ellos están diciendo. Es que el fascismo es otra historia que no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo.
Porque lo acomodan a sus intereses.
Fascista no es que me guste Feijóo o que te guste Abascal. Eso no es ser fascista, pero ¿qué coño? Pero Vox, te guste o no te guste, te jodes. Es un partido constitucional. Y eso lo dice la razón, coño. No lo dice... Y la Constitución. La Constitución y la razón. Y si no te gusta, te aguantas. Y si tú dices esto, es que eres de Vox. Es que estás viendo a Vox cómo está cortando cabezas, cómo se está convirtiendo en un se hace unos Pedro Sánchez cojonudos, pero no, como dices esto eres de Vox, como si no tuviéramos la gente ojos para ver y ser críticos. Claro, ellos son los que no son críticos, los que no analizan.
Claro, porque la bestia esta tiene ojos para ver, tiene qué grado de conocimiento tiene.
No sé,
es un disparate.
Otra vez, Javi.
Bien, pues hablaba del Partido Popular de Cuevas y esa recriminación que hace esta vez, no al gobierno, sino a los vecinos de Cuevas, que junto al río Almanzora, en el tramo final, pues han acumulado un montón, pero un verdadero montón, metros y metros y metros, toneladas y toneladas de residuos, desde sofás, muebles desguazados, bicicletas, televisoras,
escuajiringados,
sí, bolsas repletas de ropa, herramientas oxidadas, en fin, las fotografías que publican en su página de Facebook no tiene
desperdicio. Estás en la actualidad Almanzora, a lo largo de los 34 años.
Hemos subido un montón.
Hemos subido y hemos hecho reportajes de este tipo. ¿Esto es el cauce de una rambla?
No, es del río. Junto al río Almanzora.
Es en el río.
Sí, sí.
Vale, pues en el río Almanzora, justo en el río, y sobre todo en la parte final, lo hemos encontrado muchas veces. Sí, pero esto es junto al río Almanzora, pero fuera del cauce.
Sí, fuera del cauce.
El cauce está en el talud este al otro lado. Sí, sí. Está, digamos, no sé
uno
si...
de los márgenes,
sí,
¿no?
Sí, sí,
al lado, sí, de la carreterilla.
La vertiente hacia Palomares, quizá, no lo sé. Pero ahí está, ¿no? Es una cantidad de basura enorme de cosas que, bueno, pues ahí hay una cartera, yo qué sé, cajas de cartón, una bicicleta o dos, por ahí, que ya no funcionan, ya están rotas. Es una enorme acumulación de basura, de lo que llaman impropios. Esto es lo que se llama impropio. ¿Y qué pasa? Que no hay un servicio. El servicio que nos están dando necesita la colaboración de la gente. Y es que vaya a los sitios. Y la gente no estamos por colaborar. Queremos que nos lo recojan en nuestra casa. Y mientras que esto pase, Pues seguiremos tirando de la pantalla del ordenador, el cajón, el sillón, el no sé cuántas. Lo seguiremos tirando en la puerta de nuestra casa o en la rambla más cercana. Por eso es lo que está pasando. Pues,
y aquí señala el PP que sí, que el gobierno local tendrá su responsabilidad, pero que no tenemos remedio si mantenemos estos comportamientos los propios ciudadanos, ¿no? Eso no hay quien pueda acabar con eso.
Pero si es que mira, en los contenedores suelen poner las fechas de recogida, ya no de los impropios, sino del otro tipo de enseres, y te ponen las fechas en los contenedores. Y cuando va a pasar el camión no hay nada, y al día siguiente ves que han acumulado otra vez otra serie de enseres y dices, pero bueno, si está el cartel ahí, es que no ves que no pasan nada más que estos 2 días al mes. Pues sácalos en el momento, el día antes, y bueno, puedo certificar que se los llevan, ¿eh? Lo saco usted el día antes y al día siguiente no está, coincidiendo con la recogida. Pues tampoco se hace.
Y que en muchos pueblos, no en Antas, por ejemplo, no en Pulpí, no en Huerca Lovera, que permanecen cerrados desde que se construyeron hace ya 3 años los puntos limpios, pero en otros sí existen puntos limpios funcionando, ¿no?
Bueno, Catina, ¿y tú? ¿Hay alguna noticia que te haya gustado? No, que te guste, quiero decir que creas que es importante subrayarla.
Bueno, pues mira, una pintada que apareció ayer por la mañana justo en todo el muro perimetral de los terrenos que albergan el faro de Garrucha, lo que era el antiguo faro de Garrucha. Aparecen con un mensaje claro y conciso: el faro no se vende. No se sabe la autoría, o se desconoce la autoría de la persona que ha podido llevar a cabo este hecho, pero sí sorprende, bueno, bastante.
Y hay, desde el punto de vista cualitativo, hay un salto. Hemos pasado de una manifestación oficial, gubernamental, un apoyo del presidente de los empresarios, a una pintada.
A una pintada.
Hay un salto, vemos que hay un salto cualitativo. Y eso, esa pintada ya la ve la gente.
Claro.
Y la gente se apunta a muchos banderines. Algunos son, son buenos banderines, hay que engancharse a... Y otros son con los que juega la política. A veces tiene las dos vertientes. ¿No? Es decir, es bueno para el pueblo y es bueno para el político. Y esto parece que tiene dos vertientes. Dos. Pues, interesa mucho aglutinar detrás de alguien una fuerza popular que busca no un rendimiento para el alcalde, que no, que en este caso es generoso y desprendido, busca el bien del pueblo. Y a partir de ahí, el pueblo se vuelca y acaba creyendo a pies juntillas que, o parte del pueblo acaba creyendo, como pasó con lo de la bocana del puerto y la ampliación del muelle, acaba creyendo que como se haga lo que no quieren que se haga, estamos a 3 minutos del fin del mundo. Y se lo toman así. Y lo viven tan intensamente que se pueden ver caras, como se vieron en los enfrentamientos por la ampliación del muelle, tan rabiosas como la que acabamos de oír hace un momento, de ese perro rabioso llamando fascistas y nazis a otro. Pero ya pierdes. O sea, ya la expresión no te vale, y no hay otra cosa que no sea la expresión, ya que no sea matarlo, y no puedes matarlo porque hay algo que todavía te contiene, y la forma, el comportamiento de esa persona, pues es como si tuviera convulsiones.
Aquella manifestación que a la que usted hace referencia era verdaderamente conmovedora, porque eran garrucheros contra garrucheros.
En un lado, los partidarios de Adolfo Pérez, que correcto, votaban porque así se alineaba el asunto. Y en otro lado, un PSOE que apenas tenía peso y que estaba en torno al puerto, que controlaba. Porque el PSOE, si controla el PP, se ponen a favor de que no se amplíe el muelle. Pero esa era la historia. Y yo no sé Adolfo Pérez, porque ya era un hombre... Yo supongo que él ya tenía el asunto bien pensado. Entonces no podemos decir que él obedeciera claramente a un partido. Pero sí, aquellos que le seguían eran seguidores de don Adolfo. Y don Adolfo, si decía que aquello, porque había oído a los pescadores también decir algo, pues los pescadores estaban también en una posición muy cercana a Adolfo Pérez. Había mujeres de pescadores y pescadores que estaban en el gobierno de Adolfo Pérez a lo largo del tiempo. Y entonces él tenía mucho predicamento en ese espacio social. Así que si en ese grupo se dice que la bocana se va a estrechar y cuando entren los barcos se van a estrellar y se van a matar, la gente no sabemos más. Nos creemos lo que nos dice nuestro líder. Y acabamos después de dos, tres, cuando pasan las semanas, hay un enganche con un vecino, una discusión con otro, otra cuestión, otra discrepancia en el bar, un amago de pelea en no sé dónde, lo que han dicho que te llega un corre ve y dile que te lo exagera, y cuando pasan seis meses, la gente está, que no sé, que cuando se ve, relincha como este, o ruge como ese bruto del 8M, ¿no? Que le dan espasmos, ya no puede ver. Y si encima está el tema político de por medio, que unos ven la manera de quitar al que quieren quitar y los otros de oponerse y de darle su merecido a los que nunca van a llegar a ser alcaldes de este pueblo porque no se lo merecen, bueno, ahí ese es el teatro, el espacio de la pelea.
Claro, y todo esto ocurre, que hay que contextualizar, pues porque ya la agencia portuaria ha iniciado los trámites para subastar esa finca. Ahora el ayuntamiento lo que quiere es expropiarla, y como dices, Miguel Ángel, además cuenta con el sector empresarial del municipio. La Asociación de Empresarios ya dijo algo, bueno, pues bastante importante, o para leer entre líneas, es decir, no quiere o desanima, desaconseja a los que vayan a pujar en esa subasta que no lo hagan. ¿Por qué? Porque finalmente pueden pagar un dinero por un terreno y que el ayuntamiento se lo expropie finalmente.
8M, el domingo, esta es una mujer mucho más comedida que el otro.
¡De nuestros barrios! Me da una gana de meterte un hostia.
¡Ay, Charo, Charo!
¡Charo, Charo! Y tan orgullosa de ser una Charo y no de ser una fascista como tú, hijo de puta.
Se dice fascista.
¡Fascista! 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 ¡Fascista!
Bien, vamos a parar un poco y seguimos.
De nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950 39 30 28.
Pablo,
Tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Nunca pensé que tendría una Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues, no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Hay destinos en los que no necesitas nada más, en los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Martes 10 de marzo, dice las predicciones que va a caer nieve en la zona de las sierras de Granada. Quiere decir que el Negratín se puede poner todavía más lozano, esplendoroso. Ya lleva 337 hectómetros cúbicos acumulados, o sea, que tiene almacenados, que es mucho más de los 210 que necesitamos a partir de ahí para que se abra el trasvase, que ya lo tenemos abierto, después de 5 años. No olvidemos esto porque es un hecho importante, aunque pase desapercibido. Aunque nuestro día a día nos salga olvidarlo, pero de vez en cuando saber que tenemos ese punto de abastecimiento abierto para la agricultura, que es muy, muy importante. Y con las próximas tormentas y lo que se espera con el frío y la nieve, es muy probable que el Negratín alcance unas cotas de ocupación de agua muy, muy, muy notables. De momento ya digo que 337. Los titulares de hoy van por estos caminos, venga.
Por primera vez en 33 años, Galasa equilibra sus cuentas.
¿Equilibra sus cuentas?
Los ingresos se apiadan de los gastos. La previsión de cierre del último ejercicio presenta un superávit de 3.216 euros frente al déficit de 2,12 millones en el año 2024. Y reacción del alcalde de Antas, Pedro Ridao, que manifiesta su sorpresa por haber empeorado las fugas de agua en el municipio después de haber invertido millones en renovar las redes. Va a pedir explicaciones al presidente de Galasa. Otro municipio también con grandes pérdidas, el primero de todos, el municipio de Zurgena.
¿Y el que menos?
Pues los municipios que menos pierden.
Que menos Cuevas.
Sí, efectivamente, es el Cuevas de la Almanzora.
Un municipio que reúne las condiciones, creo que idóneas, para ser el campeón de las pérdidas. Y sin embargo, no me pregunten, porque la capacidad inversora de Cuevas es muy escasa. Tiene mucha deuda hay un pufo con el tema de Monsora que hay que pagar. El alcalde ha dicho mil veces que han heredado una situación malísima económica, es decir, que la inversión no ha sido una gran protagonista de los mandatos de Antonio Fernández, y mira cómo le cae un premio, porque el municipio es el que menos pierde de toda la comarca y pierde casi la mitad menos que Zurgena, aunque el circuito de Zurgena sea más chico, ¿no? Pero Zurgena está en un 61, casi en un 62, y Cuevas en un 36. Es que es una gran diferencia, y en medio están el resto de pueblos.
Bien, y el suelo contaminado con plutonio en Palomares va a ser expropiado a razón de 68 céntimos el metro cuadrado. Fíjate que los propietarios pedían 75 euros por cada metro cuadrado, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al Estado.
Sí, porque le ha dicho al final, los abogados del Estado han dicho, esto se tiene que valorar en función de cualquier, como cualquier terreno en el que no se puede hacer nada. Entonces, un terreno en el que no se puede hacer nada, y claro, nosotros, los ingleses decían, no, es que no se puede hacer nada porque está contaminado y nadie lo descontamina. Y alguien diría, ah, pero es que usted lo compró ya contaminado. En definitiva, que todos esos terrenos que no son los de Gala Marqués, pero que están cerca y que pillan...
Y que
¿no?
son urbanos.
Claro, es que en el plan general... cuando se aprueban, cuando se les da una calidad de urbanos de hace mucho tiempo, porque se les trata bien a los ingleses, y bueno, nadie tiene en cuenta que los terrenos que han comprado y que no eran urbanos cuando seguramente se compran, esto ya, en fin, no quiero tampoco, tenía que irme y buscar un poco en los archivos, pero cuando se compra, que no son urbanos, sí se les da esta calidad. ¿Y por qué se les da esta calidad? Sabiendo que falta una operación de limpieza del suelo allí, que si remueves ese suelo va a tener problemas.
Bueno, dijo la directora que estaba todo bien, que era ínfima la cantidad, la del centro de la CIEMAT. Directora CIEMAT. Técnica de Seguridad Nuclear.
Ah. Sí. Venga.
Bueno, pues también el faro de Garrucha, protagonista hoy. El faro no se vende. Es el texto que ha aparecido en Garrucha en una enorme pintada sobre el muro del solar del faro. Esto ocurría en el día de ayer. Y la Junta va a destinar 5,24 millones en aplicar mejoras en sistemas de prevención en la cimentación y también en el refuerzo de la impermeabilización de la presa de Cuevas. ¿Qué se pretende? Pues evitar que el sistema falle ante posibles inundaciones. El Partido Popular de Cuevas, allí seguimos, pide a los vecinos que dejen de acumular vertidos junto al río y al gobierno local que vigile y actúe para mantenerlos limpios. La Fiscalía también pide ampliar la autopsia de Luca, el menor presuntamente asesinado en Garrucha, para saber cómo, cuándo y por qué murió. Y la defensa de Bárbara, que es la madre de este niño, ha denunciado la mediatización de este caso y niega, eso sí, tener el móvil que busca la Guardia Civil. Asegura que cuando fue detenida solo portaba su documento nacional de identidad. Un segundo incendio en el transcurso de un mes afecta a una empresa de palets en la que en esta ocasión ha dejado pérdidas de 1 millón de euros. Ambos casos dejaron sin luz al municipio de Antas durante varias horas al quemarse un transformador eléctrico próximo a las instalaciones ubicadas junto al polígono industrial Al Joroque. Son algunos titulares del día de hoy, aunque tenemos...
Buena noticia para el Partido Popular de Mojácar, porque cuenta ahora mismo Europa Press que el juzgado de Vera ha archivado el caso de... No sé si eres el enterrador, se dedica al enterrador... Luisón es el enterrador de ahí, sí, en Mojácar, sí. ¿No? Este hombre se le acusaba de haber comprado, de haber ayudado al Partido Popular a ganar las elecciones comprando votos en Mojácar, cosa... que dice, vamos, tras las investigaciones, el juez dice que no hay pruebas, ¿no? pero que en el caso, quiero decir que el mundo en el que se han movido las elecciones no esta, sino desde hace mucho tiempo en Mojácar, es de comprar votos a troche y moche. Esto no quiere decir, si alguno quiere limpiar la imagen de los políticos de Mojácar porque no compran votos en base a esta noticia, es un tremendo error creérsela, porque se compran votos a troche y moche en Mojácar. Y esto tiene que desaparecer, aunque a este hombre, Luisón, pues no haya hecho nada, y efectivamente el hombre se pueda ir tranquilamente, ¿eh? Y si ha hecho, pues se ha escapado. Ya está, eso es lo que ha pasado. Así que el Partido Popular ha recibido una buena noticia, porque uno de los que supuestamente compraba votos para él ha quedado libre de cualquier sospecha. Y ahora tenemos a Belino, que es el señor que nos va a contar qué ha pasado esta mañana y qué está pasando en su empresa. Esta mañana se ha quemado su empresa, esta madrugada, o gran parte. Vamos a ver los daños, hasta dónde llegan. ¿Y qué está pasando? Porque a lo largo de un mes se han producido dos hechos iguales. Y a este hombre ya le está costando demasiado dinero. Bueno, ya una vez vale. Y otra más, con 1 millón en esta ocasión parecen gastos. Abelino, ¿qué tal? Bienvenido. Sí. Abelino, hola.
Sí. ¿Te corta?
Pues sí, se corta. ¿Tiene usted la posibilidad de moverse un poco? ¿Tiene usted la posibilidad, Abelino? A ver, están intentando. ¿Qué ha pasado en Antas, Katina?
Pues mira, ayer son las 10:30, 11:15 de la noche, se fue la luz en todo el pueblo, en todo el casco urbano. Claro, inmediatamente cuando tanto el alcalde como el jefe de Obras y Servicios, el concejal de Obras y Servicios, tuvieron conocimiento de este hecho, del que avisó, alertó a la policía, nos comenta el alcalde que directamente fueron a mirar al polígono, porque hace un mes también hubo un incendio que destrozó un transformador y dejó sin luz al municipio.
Pero entonces, no la empresa. ¿No la misma empresa?
Sí, sí, es la misma empresa, ¿vale?
Pero el transformador estaba dentro de la empresa.
Estaba justo al lado, en las inmediaciones de esta empresa. Ya. Entonces, pensaron que la causa, el origen de ese nuevo incendio que se produjo ayer, que podría ubicarse también en esa zona. Efectivamente, comprobaron que había unas llamas enormes. Miguel Ángel, date cuenta que son palets de madera. Claro, el fuego, las llamas corrieron a una velocidad tremenda. Casi 1 millón de euros en pérdidas.
Y, qué barbaridad.
Claro, lo que está investigando ahora la Guardia Civil es que probablemente...
Euros,
claro.
Estamos hablando de palets. Sí. Palets que compra y palets que vende. Palets que compra y palets que vende. No fabrica, palets que compra y palets que vende. Y tiene que tener un volumen importante, pero 1 millón de euros es mucho dinero.
Es mucho dinero.
Lo que ha perdido, las pérdidas en esta ocasión son cuantiosas, son importantes. Sí, sí.
Entonces, se está investigando porque probablemente se trate de un incendio intencionado, tanto este como el anterior.
Ah, se sospecha.
Se sospecha, sí.
Porque han pasado dos cosas.
Más que nada, cuando llegan allí los bomberos, lo que ven es varios focos. En un día frío, en el que no corre viento.
A ver, Katina, que está Abelino ya, creo que hemos recuperado la conexión. ¿Don Abelino?
Sí, dígame usted.
Ahora sí le escucho. ¿Qué tal? Bueno, no le pregunto bien. Cómo está, porque...
Mal. Sí, claro.
A ver, ¿qué ha pasado, señor? ¿Qué ha pasado?
Pues nada, pues que han pegado fuego ya 2 veces seguidas y ya los sospechosos están acorralados, pero todavía no están detenidos. Pero pronto serán, son personas de Murcia y de aquí de la zona, uno de origen marroquí, que vive por aquí en Turre, los que han pegado fuego, han estado, ya están sacando todas las pruebas la policía y parece que va a llegar a buen puerto todo.
¿Qué interés tienen esas personas en que arda su empresa?
¿Eh?
¿Qué interés?
No, ese, uno de ellos estuvo trabajando aquí y fue despedido en estas 3 ocasiones, y bueno,
fue despedido en 3 ocasiones, ha dicho.
Sí,
o
sí,
sea
sí,
que usted
sí,
lo contrató, usted lo contrató 3 veces, lo despidió,
lo contraté 3 veces, luego venía llorando y bueno y tal, pero bueno, es personas que se dedica a temas muy directivos y otra gente de Murcia, y bueno, pues aquí han hecho un daño tremendo y bueno, y de momento físico no han hecho nada, pero puede ser que si esto sigue así, vayamos a mayores.
Vayamos a mayores, pero ¿porque usted no se va a controlar o porque le van a hacer a usted algo más?
No, porque me van a hacer a mí, a mi familia.
¿De verdad está el asunto tan feo?
Sí, muy feo. Muy feo porque estos dependen de un... Son testaferros de un agente de Madrid que son muy peligrosos. O sea, que es gente que es muy peligrosa. Y nosotros no hemos accedido a un chantaje, porque ya la Guardia Civil lo tiene todo esto, no hemos accedido a un chantaje y a una extorsión. Y por eso viene el tema.
A ver, ahora le pregunto por este detalle. Usted tiene una empresa de palets, vende y compra palets, ¿no? Para el transporte, ¿no?
Sí, nosotros no, nos compramos a empresas en toda España.
Bien, usted compra y vende, usted se dedica a eso. ¿Usted está ubicado en Antas cuánto tiempo, Abelino?
Pues ya llevamos unos cuantos años.
¿Cuántos son unos cuantos? ¿10, 30 o 3?
No, unos 8 años, 9 aquí en Antas.
8 años, sí.
Ya llevamos más... con esto ya nos está llamando más, pero que llevamos 8 años aquí.
Sí, usted se encuentra, ha estado todo este tiempo bien en Antas, bien recibido,
sí, no, bien tratado. Bien, todo el mundo, no, de aquí de Antas, no, si aquí es solamente esta persona marroquí, que le digo, y trabaja para una gente que, bueno, ya es que no puedo darle mucha más información porque la policía judicial está haciendo su trabajo y entonces no puedo decirle, no puedo explicarle mucho, pero bien. El chantaje, Abelino,
se produce porque quieren que usted venda, que usted cierre, que usted le pegue fuego.
Que cierre para quitarme del medio, porque le estorbo en el mercado y por cosas.
Estorba.
Y más cosas, claro, pero no.
¿Y qué le dan
no
a cambio?
¿Qué le dan
a cambio? ¿Que cierre usted y ya está? ¿O le
no,
dan.?
No, qué va. Lo que quieren es extorsionarme. Es una gente que se dedican a crear empresas de estas fantasmas y con testaferros. Y lo que hacen es que compran los palés sin IVA y los venden con IVA. Y entonces, pues cuando en una ocasión le compramos una de esas empresas, pero no puedo entrar en detalle. Y no hemos accedido a cosas que no podíamos acceder. Entonces nosotros no entramos por ese camino y estamos pagando, porque estos son testaferros también, este marroquí que le digo y es un tal, ¿cómo es? Tostones de Murcia, bueno.
Pero Abelino, fíjese, yo me pongo un poco en su papel, ¿no? Yo no conozco el caso, le estamos oyendo, ¿no? Pero yo me pongo un poco en su papel. O sea, usted es una persona honrada, ¿no? Usted se presenta aquí como una persona honrada que se gana la vida, usted no se mete en problemas, quizás si puede ayudar a alguien le ayuda, o quizás no está pendiente de ayudarle a nadie, pero usted no se mete con nadie, usted paga sus impuestos, usted es una persona, un ciudadano. ¿A cuántas personas da usted trabajo allí en esta empresa?
Esta empresa entre aquí, Sevilla, y por ahí que tengo otra relación con la empresa de Sevilla, pues estamos sobre unos 40 personas más 40. O menos.
¿Qué facturación tiene aproximadamente su empresa anual?
Pues entre 3 y 6 millones de euros.
Entre 3. ¿Y usted se encuentra de golpe metido? O sea, cuando la vida, digamos que le sonríe, usted, me imagino que es usted una trabajadora, se levanta temprano bastante, muchos días, quizá llegue tarde, un empresario, quiere decir, tiene no tiene un horario, ¿no? Y usted se encuentra en la vida, no sé qué edad tiene en este momento, si cerca de la jubilación o está usted más cerca del inicio de una carrera, no lo sé, su edad, pero se encuentra usted con un problema de esta naturaleza, es decir, con un problema que está en el amplio mundo, sí, en el mundo de AMPA, de la delincuencia, directamente.
Sí, porque hay muchos delincuentes en Madrid y en Murcia, hay muchos delincuentes en este tema. En Murcia también hay personas muy honradas que tienen empresas, que son amigos, que colaboran conmigo, que me compran, que nosotros les compramos, pero hay una serie de gente que, bueno, ya aparecieron que debiéndole 40 millones a Hacienda Diva hace 2 años en la prensa de Murcia, y en Madrid...
¿Usted cómo se mezcla con ellos? Quiero decir, ¿cómo llega usted? No mezclarse, o sea, ¿cómo llega a tener relación con ellos? Si usted vive una vida normal y tal, ¿cómo le entra ese mundo ahí a usted? ¿Cómo?
No, pues nosotros les compramos a empresas, simplemente, y contactamos online para comprarle en Madrid camiones a uno y a otro. Nosotros no sabemos con quién contactamos. Porque ya le digo, no le puedo dar mucha información porque luego recibí esta...
Bueno, pero son cosas sin entrar en detalle, ustedes hacen una compra a una empresa que tiene que ver con la actividad que desarrolla en la suya. Usted hace una compra y ¿qué pasa con esa compra? ¿Que acaba contagiado o algo? ¿Tocando algún elemento?
Claro,
¿despierta algún demonio?
Acabamos contagiados porque esta gente... hay algunas empresas que no, que lo que hacen es que compran sin IVA, venden sin IVA y tienen otras actividades para blanquear el dinero.
Y a usted le piden que trabaje sin IVA, ¿no? Le exigen quizá.
No, al revés. El problema es que usted sabe que cuando hay que pagarle a una empresa porque viene este tema con factura, tiene que tener un certificado de la Seguridad Social y de Hacienda.
Ah, sí.
Y en el mismo momento que está bloqueado, pues nosotros a una empresa le mandamos sus cheques para que cobrara.
No me diga, ya, y al no poder, o sea, usted tiene una orden de Hacienda que no puede pagar.
Al no poderlo cobrar, ellos nos devuelven los cheques y nos amenazan para que les lo demos en efectivo.
Pero usted, claro, usted no puede, pero usted no puede pagar porque Hacienda le ha dicho que no puede pagarle, ya está, porque ya tienen una deuda a ellos.
Claro.
Y eso supone, la negativa de usted supone que...
Pero un momento.
La negativa de usted a pagarle en efectivo, en fin, desobedeciendo Hacienda, esto le crea usted el problema con ello, el conflicto.
Mi empresa no puede hacer eso. ¿Cómo vamos a pagar en efectivo? Si,
no se puede.
No se puede. Nosotros ya la Guardia Civil tiene toda la información. Y ya tienen avanzado muchas cosas.
¿Y a usted le llegan a decir en algún momento te vamos a pegar fuego a la empresa o te vamos a hundir?
Sí, a matarme y encima me pasan los WhatsApp y todo.
¿A matarle también?
Sí.
Uh-huh. O sea, un WhatsApp dice te vamos a matar.
Sí.
¿Y usted no tiene miedo, señor?
Eso es claro que tengo.
Joder. O sea, le dicen te vamos a matar y empiezan a quemarle la empresa. Disculpe que lo he dicho muy mal. Le mandan ese mensaje y empiezan a surgir fuego en su empresa.
Sí. ¿No? Y aparte están, la Guardia Civil ya tiene los cheques que nos devolvieron, porque claro, nosotros los cheques los teníamos, incluso eran cheques bancarios. Lo que pasa es que como no pueden cobrar, porque están utilizando unas redes de... Es que no puedo hablar mucho de eso.
Nada, vale. No. Y además, tampoco...
Y gente que está en otro mundo y bueno, pero... Tienen muchísimas denuncias puestas.
¿Y usted cómo descansa entonces ahora? ¿Cómo vive?
Fatal.
¿Cómo lleva los ansiolíticos?
Fatal. Pues a las 6 de la mañana estaba en el ambulatorio, fíjese usted.
Para que le sedaran un poco.
Pues estaba... Sí, me encontraba fatal.
Joder. Vaya, a ver.
A ver si aguantamos
la
policía ya creo que está haciendo su trabajo y bueno.
Ya.
Espero que lo haga porque si no es complicado.
Usted ya en el primer incendio sospechó que eran ellos, ¿no?
Sí, claro.
Y ya en este está también, lo tiene claro.
Sí, claro. En este están cogidos parte de ellos. Testaferros de ellos están cogidos porque ya se les ha captado por las cámaras y por todo. Están cogidos, sí.
Por cámaras.
Van a ser detenidos, sí.
Creo, Avelino, que varios vecinos situaron una furgoneta durante todo el día de ayer, una furgoneta negra, merodeando toda la zona, ¿no?, a distintas horas del día.
Sí.
¿Tiene usted seguro, Avelino, que le dé un poco de paz?
¿Cómo?
¿Tiene usted seguro, asegurado el tema para que...?
No, ahí no, porque en la calle no, este tema... Tengo otra... Las naves sí están aseguradas, pero andan pegado a fuego no está asegurado.
¿Y cuánto ha perdido? ¿Un millón? ¿Es cierto lo del millón?
No puedo darle cifras, pero mucho.
Vale, por Dios.
Mucho. Mucho,
¿y usted está acostumbrado? Mucho. ¿Usted ya ha levantado cosas peores y esto también o qué?
Pues en la vida, en el mundo de los negocios, siempre me he levantado, sí.
Vale, entonces esta no le arruina.
Sí, ahora mismo me ha dejado la ruina.
Avelino,
ahora mismo me ha dejado la ruina, claro, total.
Ya. Avelino, si es usted una persona de paz y orden, que tenga usted mucha suerte, de verdad, que la tenga.
Gracias.
Que la tenga usted. Y no, vamos, mucha suerte. La suerte, coño, tiene que venir acompañada también de hechos, y las autoridades tienen que intervenir, como dice usted, que están interviniendo, y lo que no puede ser es que este sea un mundo que lo controle...
Las mafias.
Bueno, pues eso, si usted lo dice, eso.
Sí.
Gracias, Avelino. Descanse si puede y En fin, venga, que todo vaya bien. Muchas gracias, ha sido muy amable por atendernos.
Qué situación.
Yo no conozco el tema en profundidad, desconozco a este señor, no sé cuál es su trayectoria, y entonces le presupongo a un señor bueno, quiero decir, yo no le presupongo a este hombre malo, y luego a partir de ahí no presupongo que sean malos los otros ni buenos tampoco, pero evidentemente este hombre tiene un problema y él sabe por dónde viene, él tiene claro por dónde viene ese problema, quién lleva razón o quién no lleva, pero él tiene claro por dónde viene. Y en lugar de un conflicto arreglarlo en un juzgado, hay quien en esta disputa ha decidido que se hace de otra forma, parece, según cuenta él. Eso es lo que son. El concejal de seguridad, ¿no? De Antas.
Sí.
¿No? Y de obras también. Lleva seguridad y obras.
Félix Rodrigo. Sí.
Pues ha hablado.
Nos contaba esta mañana.
Ha hablado de este asunto, ¿eh? Sí.
Hola, buenos días, soy Félix Rodríguez, concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Anta. Por la pasada noche se fue la luz sobre las 10:30 en todo el pueblo, salimos a la calle y pudimos ya observar la magnitud del incendio que se había provocado, porque ya era un reflejo en todo el municipio. Nos pusimos en contacto el alcalde y yo y ya activamos a la policía local. Y nos presentamos sobre las 11, nos presentamos en el lugar del incendio. Se presentaron muchas dotaciones de bomberos, entraban la de Turre, la de Huercadovera, la de Alboy. Hola, buenos días, soy Félix Rodríguez, concejal de. Muchas dotaciones de bomberos, entraban la de Turre, la de Huercadovera, la de Alboy, la de Campo Hermoso también vino. Por el momento se conocen las causas oficiales del incendio. Pues ya que está ahora mismo, está en proceso de investigación. Un saludo y buenos días.
Félix Rodríguez, concejal de Obras y Seguridad, contando las consecuencias del incendio en la población y cómo se actuó en un primer momento. Antes que ha quedado señalada, a ver, entiéndanme la expresión, por favor, no marcada por con una cruz, pero ha quedado. Ha quedado reflejado en un informe de Galasa que es uno de los pueblos que más pierde agua. Claro, esto contrasta con las declaraciones del alcalde, que lo hemos tenido y que se ha mostrado siempre una disposición absoluta a ponerse al frente de lo que haga falta para acabar con las pérdidas, entendiendo que aunque sean obras que no se notan, lo dijo él y lo han dicho otros alcaldes, son obras que no se notan porque están debajo de tierra, pero estamos creando... Estamos dotando de unas infraestructuras. La voz me falla, perdone.
Sí, sobre todo.
Ahora. Sí. Es que se me va yendo y cada vez más. O sea, se va apagando.
Más menos.
Digo que se había puesto al frente de iniciativas para acabar con las pérdidas, entendiendo que si bien son obras que no se notan, porque no son castillos, no son obras de centros de salud que son necesarios o deportivos, instalaciones deportivas, pero entiende que todo tiene su valor, que es necesario que el agua no se pierda, pues tiene una vamos, el asunto es que él iba en esa dirección. Hemos estado elogiando la dirección y las palabras del alcalde durante un par de años. Ha dicho una y otra vez que los planes provinciales los iba a dirigir a este tipo de inversiones, aunque luego no pudiera mostrarlos con una inauguración y nada, en fin, que el pueblo quizás no tuviera la percepción de haber hecho una gran inversión, aunque sí lo es, no perder agua, pero no se ve. Entonces, él estaba dispuesto a pasar por ese tramo y dejarlo todo bien.
Y un dato importante, Miguel Ángel, es que pensando que se estaban haciendo bien las cosas, el Ayuntamiento de Antas descartó aplicar el canon que Galasa había sugerido al resto de municipios por considerar que en el caso de Antas no iba a hacer falta.
Claro, dice, nosotros en el pueblo no, porque ya hemos dedicado dinero. Entonces se lleva una gran sorpresa al ver que su pueblo es uno de los que pierden agua y abundante. Es el tercero de toda la comarca, un 57%. Y claro, cuando le hemos preguntado esta mañana, pues el hombre, en fin...
Sí, como bien decís, pues muy sorprendido por esos datos que sacan ahora Galaxia diciendo que tienen esa pérdida de agua en el municipio de Antas, cuando creo que somos el municipio o uno de los municipios que más estamos intentando solucionar el problema de pérdida, y ahí están las obras ya realizadas en distintas calles del municipio y la obra que ha empezado hace un mes más o menos de planes provinciales, en el cual Antas va a destinar cerca de 1 millón de euros debajo de tierra para cambiar todas esas tuberías de saneamiento, abastecimiento y erradicar esas pérdidas de agua que tanto, por lo menos por la parte que a mí me conlleva, sufrimos. Tendré que pedir explicaciones a Galaxia de dónde sacan esos números, porque lo que no puede ser es que si intente solucionar el problema como estamos haciendo desde Antas, con obras, con tuberías nuevas, con saneamiento, abastecimiento nuevos, y en puesto de mejorar los rendimientos y mejorar las pérdidas, pues que vayamos o que nos mantengamos o vayamos a más. No, o sea, no sé, tendré que el presidente de Galaxia, voy a solicitar una reunión con él que me explique, porque lo que no es normal es que Antas haya cambiado kilómetros de tubería poniéndolas nuevas. Antas ha destinado los planes provinciales para la renovación de todo el saneamiento, abastecimiento, pluviales de todo el municipio, cerca de 1 millón de euros, y que sigamos con esos números. No quiero adelantarme, quiero que me den una explicación, pero esas preguntas habría que las tuviese que contestar Galaxia. Nosotros desde el Ayuntamiento, este equipo de gobierno, estamos haciendo todo lo posible para subsanar esas pérdidas dentro de nuestras decisiones, como es esa obra para erradicar esas pérdidas. Y bueno, ya te digo, muy sorprendido por esos números, que me lo tienen que explicar muy bien, porque luego hay reuniones en Galaxia y de juntas generales en Galaxia, y más de una nos han puesto de ejemplo del trabajo que está haciendo el Ayuntamiento de Antas para subsanar esas pérdidas.
Fíjense, reuniones nos han puesto de ejemplo de municipio inversor, un verdadero batallador contra las pérdidas de agua. Y se han encontrado que no, que el resultado, no, terminamos de oírlo porque queda un minuto.
Erradicar esas pérdidas, inyectando esa cantidad económica para subsanar esas pérdidas en saneamiento, abastecimiento y la renovación de todas las redes de abastecimiento y saneamiento y pluviales del municipio, y que salgan esos números. Muy, muy sorprendido, pero bueno, quiero reunirme con Galaxia, como bien he dicho antes, para que me explique dónde están esas pérdidas y que me, que, porque no la entiendo. No la entiendo cuando somos el ayuntamiento que más soluciones estamos poniendo para erradicar esas pérdidas.
Es un hombre prudente, pero hay un puntito de no me lo creo. Alguien me está manipulando los datos, que no lo dice, pero hay un puntillo por ahí que se entiende. Entonces el hombre, claro, quiere ver para creer. Dice, no, esto no me lo creo yo que lo diga Galaxia, esto me lo tenéis que demostrar, porque yo llevo aquí, estoy reventado a trabajar con, bueno, estoy entregado a la causa de eliminar las pérdidas de agua, coño, y lo que tengo son más pérdidas que antes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No sé si le irán a contar, no le dirán, porque yo no creo que Galaxia tampoco se lo haya inventado, y en fin, las relaciones de Pedro con todo el mundo, no con Galaxia, son excelentes, o sea, nadie querrá hacerle daño y luego es una puerta que también es muy peligrosa abrir, que se estuviera trabajando en ese sentido. O sea, yo ni siquiera quiero comentarlo, porque es que esa es una posibilidad que ni me la planteo, que le esté alguien esté trucando los eso no. Entonces, claro, el alcalde quiere que se lo demuestren, claro, y lo que le van a decir al final es como Mari Carmen apuntaba hace un momento, que estás arreglando por un lado y se está rompiendo por otro, pero ¿a qué velocidad se rompe entonces? También hay algo que no me cuadra, que está, o sea, si he quitado el 20% no puede haber en un año 20%, o sea, el 20% se crea a lo largo de muchos años, ¿no? Esa sería, ¿no? No tan rápido. Así que Pedro está que sí, que vale, que están ahí los datos, que están reflejados en el informe, pero tío, yo no me lo creo, me lo tienes que explicar.
Bueno, pues damos algún dato más de ese informe. De los 22 municipios que tiene el ámbito de Galaxia, los 5 que desperdician más agua, precisamente, no están ubicados en el Levante almeriense, sino en el Almanzora. El que más pierde en esta zona es Zurgena, pierde un 61,69% frente al 55,28% que perdía en el año 2023. Zurgena está seguida de Arboleas, que tiene pues casi un 60% en pérdidas, un 59,08 frente al 54 en 2023.
Es el campeón en esta comarca.
Sí.
Del 54 pasa al 61. Esto es lo normal si no inviertes. Y Zurgena, no sé, el alcalde se maneja muy bien con la oratoria, pero luego están los hechos. Aquí sí sabemos que antes en serio se ha puesto con proyectos para contrarrestar las pérdidas, pero en Zurgena no tenemos nosotros noticias así de inversiones importantes, quizá alguna de una rotura en un momento determinado, alguna cosa que van arreglando que se rompe, pero no obras de gran dimensión en el conjunto del municipio para con una gran tubería, con sustitución de un entramado en una parte importante del pueblo. No, eso no tenemos noticias. Si se ha producido, estupendo, pero en Zurgena no tenemos noticias. En Antas sí, están manos a la obra con este asunto. Bueno, y claro, vemos eso, la diferencia entre cómo estaban y cómo están.
Efectivamente, Zurgena abre esa lista, seguido por Arboleas, y le sigue en nuestra comarca el municipio de Antas, que pierde un 57,98 frente a ese 53,73 que perdía hace dos años. Pero en el lado contrario tenemos, por ejemplo, al municipio de Cuevas de la Almanzora, que pierde solo un 36,74%.
Esto, igual que el de Antas, no se esperaba que le cayera este número encima de, ¿sabes?, de la gestión, prof,
sí.
Y le hundiera un poco la moral, o bastante. Yo creo que tampoco se esperaba, yo creo que Cuevas tampoco se, porque al igual que sabemos que en Antas se han hecho inversiones y están con el asunto pendiente como un primer objetivo, en Cuevas no hay dinero para invertir, no hay mucho. Lo ha dicho el alcalde mil veces, que el asunto de Monsora los tiene pues prácticamente en una economía de supervivencia. Entonces, ¿dónde está el dinero en un término municipal tan amplio, donde la red es muy antigua y resulta que pese a todo, es como si fuera un cuerpo incorrupto, la de un santo, que a pesar de los años sigue manteniendo la piel y no se ha corrompido el cuerpo? O sea, el cuerpo de abastecimiento cuevano se mantiene con una muy razonable salud después de tanto tiempo y sin muchas inversiones, a no ser que haya alguna cosa por ahí que se nos escape, pero en fin. Y eso le coloca a Cuevas como el pueblo con un término municipal más grande y además con menos pérdidas. O sea, es un doble éxito. No es que sea Garrucha, que pierde poco porque es pequeño, que por cierto los datos de Garrucha no están, pero tiene que ser tremendo. Si no tienes ni depósito, ya me contarás cómo será el resto. Entonces, Cuevas aparece de golpe aquí y dices, coño, si resulta que, claro, el ejemplo que da Cuevas al conjunto de los demás alcaldes es abrir una oportunidad, abrir una puerta a la posibilidad de que no haciendo nada todo vaya bien, ¿verdad?
Claro.
Bueno, vamos a escuchar a Antonio, porque en cualquier caso Antonio esto no la va a dejar pasar. Antonio se pone el laurel y se da un triunfo como hacían los romanos.
Sí, se ha pronunciado.
Y se da un triunfo, aunque pasaba por allí y no sabía de lo que iba. Pues muy bien, es un político, coño.
Pues sí, efectivamente, somos el pueblo que más ha reducido las pérdidas de agua en sus redes. Y eso se debe a que estamos haciendo un trabajo a conciencia. No es sencillo, y además, como decía algún político, son cosas que no se ven tanto como un gran auditorio, pero que es muy importante, porque en esta tierra sabemos que el agua es vida y que no podemos perderla. Por eso, tanto con fondos propios, cuando hemos podido, como a través de planes provinciales y de planes de fomento de empleo agrario, todas las calles, plazas o vías que se han arreglado, asfaltado o adecuado han llevado una renovación del saneamiento y abastecimiento para que no solo luzca y sea más cómoda la calle, sino que además tenga nuevas canalizaciones con las que asegurar que no habrá más problemas y no se perderá el agua ni habrá otro tipo de problemas. El Ayuntamiento, junto a Arasa, seguimos trabajando para seguir reduciendo esas pérdidas.
Antonio es un hombre con conciencia, tanta conciencia, tanta que fíjese lo que dice, cómo dice en un momento determinado.
De agua en sus redes. y eso se debe a que estamos haciendo un trabajo a conciencia. No es sencillo, y además, como decía algún político, son cosas que no se ven tanto como un gran auditorio, pero que es muy importante, porque en esta tierra sabemos que el agua es vida y que no podemos
perderla. Muy bien, Antonio.
Por eso, tanto con fondos propios, cuando hemos podido...
¿Le han oído? Es un hombre con conciencia. Él sabe que casi nunca han podido. Y le ha salido una... Le ha salido las cuatro manzanas o lo que sea en la maquinita. Y le ha caído esta posición de honor. El pueblo que menos... lo han oído, ¿no? Cuando hemos... podido. Se ha tenido que levantar. Esto es un poco exagerado, lo estoy haciendo yo, claro. Pero pues es un hombre con conciencia. Pero también es un político. Entonces pasa por allí y le dicen todo qué bien lo ha hecho, y él no sabe qué es, pero él dice, coño, lo he hecho muy bien, ya está, sin preguntar. Si los demás
ojo
dicen
que también
lo
ha
hecho
ha dicho
bien,
que
no
va a invertir. Ojo que también ha dado un dato. Dice que va a invertir 1,2 millones en los próximos dos años en la renovación de redes.
Es un monstruo. Ya has visto que él, como cualquiera, rápidamente se rearma y ahí está. Dadme el triunfo, que me lo merezco. En fin, si los datos son ciertos, Cuevas es una campeona, y antes que es una ¿cómo diría? ¿Cómo se llamaba estos en los ciclistas, los esmerados?
¿Pelotón?
No me acuerdo cómo le decían. Bueno, que es un municipio que hace mérito para haber estado en otra posición, pues te lo encuentras en el de la parte de los topes, de los que más pierden.
Bueno, vamos con otro municipio también que pierde poco.
Sí.
Es Los Gallardos.
Bueno, este también, vamos, maravilloso.
Fíjate, pierde ahora en la actualidad 38,51% del agua que le llega a su municipio, pero hace dos años perdía un 43,21%.
O sea, que ha bajado un 5% y es el segundo pueblo que menos pierde. Solo pierde menos que él porcentualmente. Cuevas. Estamos hablando de porcentajes. Probable que un 1% sea más en Cuevas que en Vedar. Que un 27 en Garrucha. Uh-huh. Estamos hablando de porcentual. De lo que entra, lo que se usa y lo que no se usa. Entonces, Cuevas usa un 34% de todo lo que entra.
No.
Perdón. Un 64% de todo lo que entra, si lo he dicho mal, un 64% de todo lo que entra, y Los Gallardos un 62%. Un 62%, quiero decir, tiene un 38% de pérdidas y Cuevas un 36%. Y entonces le hemos preguntado a Fran, ¿pero tenéis un problema con Huerta Nueva, con todo esto que os llevaba locos? Claro, una cosa y otra son compatibles. Pueden tener un problema con Huerta Nueva, pero no ser el problema del si el resto del sistema de distribución está bien, pues hombre, el problema de Huerta Nueva te puede arrastrar hasta unas cifras malas, pero no hasta el averno, no hasta el infierno. Así que le hemos preguntado, ¿cómo valora esta noticia de que Los Gallardos esté en una posición también de honor como está Cuevas?
Estamos bastante satisfechos con el trabajo que estamos realizando desde el Ayuntamiento en materia de renovación de redes de abastecimiento, aunque todavía pues somos conscientes que nos queda trabajo por hacer. Sobre todo, pues tenemos una zona más problemática, que es la zona de Huerta Nueva, que bueno, siendo la zona más nueva del municipio, pues es la que más problemas da.
Echarle anís, hay que echarle, vaya cuajo, Segundo Ramírez, exalcalde, tú que dabas la vida por Los Gallardos, seguro que la das también hoy. Pero ¿qué gestión has hecho, hijo mío? O sea, te has convertido en promotor y le endilgas en toda la chepa. Le dices al pueblo, venga, hago un plan parcial, hago negocio como promotor y ahora le entrego las calles y las redes al ayuntamiento. ¿Cuánto te gastaste en redes? ¿Cuánto te gastaste? ¿Te gastaste? ¿Les pusiste las de mejor calidad o te engañaron? Porque lo que no es normal es que la parte más nueva del pueblo tenga las mayores pérdidas de todo el pueblo. Eso no encaja. Si quieres, pregúntaselo cómo va a hacer el alcalde de Antas, porque hay unas cosas que no le encajan, pero el alcalde de Antas tiene motivos para que no le encajen. Lo que yo me pregunto es si la conciencia de Segundo, si en la conciencia de Segundo encaja esto. Si él sabe que puso una mierda de, perdón, de tuberías, o puso las mejores del mundo y se las vendieron defectuosas y le engañaron. Porque la que le ha dejado a los Gallardos y al conjunto de la comarca este señor es un pufo, es una cosa tonta que tienes que ir cargando con ella. Joder, ¿yo por qué yo tengo que llevar esta cosa tonta que pesa tanto? Pues porque te la ha puesto Segundo en la chepa, y porque Segundo es alcalde, y como alcalde podía hacer y deshacer cosas, y entre otras tomar decisiones de este tipo, endilgarle a la comarca una cosa tonta para que arrastre, que es la red de distribución de Huerta Nueva. Una miércola de red. Y el alcalde viene a reconocer que tenemos una red estupenda en Los Gallardos y estamos fallando en Huerta Nueva. Curiosamente, la parte nueva de todos Los Gallardos. ¿Qué te parece?
Huerta Nueva, que bueno, siendo la zona más nueva del municipio, pues es la que más problemas da. Nosotros pues trabajamos con responsabilidad porque creemos que el agua es algo que no nos podemos permitir por perder. Y bueno, pues trabajar con responsabilidad en renovar esas redes es nuestro objetivo.
Segundo también es un hombre con mucha conciencia. Parece que de ganar dinero, que también es una buena conciencia. No tenemos por qué tener mala conciencia por ganar dinero. La mala conciencia es si ganamos dinero a costa de que otros pierdan. Que otros pierdan haciendo trampa. Que otros pierdan haciendo trampa. Y claro, hacemos trampa porque parece que cuando le ponemos el asfalto, cuando está recién puesto, pues como toda carretera, como todo nuevo, como todo, si me permiten, aunque sea incorrecto decirlo, como todo artículo chino recién sacado por un euro, pues parece que te va a durar toda la vida. Pero si has puesto mal asfalto, si toda la red de saneamiento y de distribución es una pena, al poco tiempo te empieza a dar los problemas. Enseguida te da los problemas. Y lo que no le ha puesto este son tuberías buenas, parece. Parece que no. Y se las endilgó al pueblo. Pues ahí tenéis el resultado de vuestro querido alcalde Gallarderos, Segundo Ramírez. Ya sé que alguno le tiene cariño, pero es que el cariño se demuestra con otras cosas, no endilgándole al pueblo un problema de esta naturaleza y al conjunto de la comarca, que podría estar los Gallardos además en una posición privilegiadísima. Y termino. Según Fran, me ha contado esta mañana, si Segundo hubiera hecho su, él no lo ha dicho así, pero vamos, si Huerta Nueva tuviera un razonable comportamiento,
red de abastecimiento,
sus estructuras tuvieran un razonable comportamiento, duración, lo que quiere decir que él no lo ha dicho, pero lo digo yo, si Segundo Ramiro hubiera hecho su trabajo y hubiera sido correcto, honrado con su pueblo, si hubiera hecho eso, pues mira, tendría, los Gallardos te estaría en un 25% aproximadamente de pérdidas. Es decir, 11 puntos por debajo incluso de Cuevas. Sería el pueblo inalcanzable, el que tendría con un brillo especial un mejor sistema de distribución de agua. Y eso, claro, sería un hito. En esta comarca nunca ha habido un pueblo que tenga esa cantidad. Pero no es así. Eso es si fuese, eso es condicional. Si Segundo hubiera hecho lo que tenía que hacer, pero lo que tenía que hacer de cara a que fuera, a que se pudiera conjugar con esta conciencia social que él siempre, en fin, le ha llevado a presentarse a las elecciones y ser un servidor público y un primer servidor de él. ¿Sabemos cómo? Adjudicándose a través de obras menores, de contratos menores, las obras de arreglo de la electricidad para su empresa. Ya, ahí empieza a ganar dinero. Ahí empieza el papel de Segundo. Y luego le gusta el dinero y sigue en Huerta Nueva y lo prueba. Pero lo prueba de esta manera. Yo no sé si también aquellas averías de electricidad que le arreglaba al pueblo, porque él, cuando le faltaba dinero, tenía que ponerse de rodillas a pedirle a Santa Bárbara que tronara. Santa Bárbara, que si truena un poco, se estropean un par de cosas y consigo unos contratos yo en mi pueblo que me los adjudico yo. Pues yo no sé si en este caso también, pues bueno, vamos a Vamos a seguir con otra. Con
y
otra
antes cosa. De abandonar los gallardos, te voy a contar también algo que tuvimos constancia en el día de ayer y que el alcalde nos lo confirmó. Cuando lo llamamos a Francisco Reyes, no tenía conocimiento. Le preguntamos al alcalde: ¿hay algún vecino de los gallardos que se haya quedado atrapado por el conflicto entre Irán y Estados Unidos en alguna parte del mundo? Pues no tengo constancia. Bueno, pues a ver si usted puede investigarlo. Efectivamente, poco después nos llama y nos dice: sí, hay un vecino de unos 40 años de edad que viaja junto a otro vecino del municipio de Vera. Alfonso García no tenía constancia de ello, y que quedaron atrapados en Tailandia. Parece que, bueno, pues sin ayuda de la embajada española, parece que ya han logrado un billete de vuelta a Madrid, que probablemente cojan un vuelo mañana mismo, mañana miércoles.
Europa Press, publicada está en el tiempo de este informativo, hace muy poco ha publicado que el juzgado de Vera ha tomado una decisión en relación a uno de los imputados por el caso de compra de votos. Este imputado estaría en el bando del Partido Popular, que quiere decir que estaría bajo sospecha, que ya no lo está, por haber comprado votos para el Partido Popular. Sería el caso del enterrador, al que acabaron preguntándole, pero por otra cuestión, que tenía que ver con una... se había quedado con algo en una venta entre particulares, etcétera, y ahí es donde surge el asunto. Pero bueno, lo que sabemos es que el juzgado de Vera, que investiga posibles delitos de fraude electoral y prevaricación, señalaba a este funcionario municipal, este señor, este enterrador, y se inició ante las acusaciones de otros de los investigados que le señalaban a él como que le había solicitado el voto por correo a cambio de pagarles algo. Y así aparece en el informe de la UCO, así aparece en las primeras páginas. El informe de la UCO dice que él es nombrado por otros que y le otorgan un papel de comprador de votos. Sí, esto te lo paga este, esto te lo paga este, sí, no, esto te va. Y la Guardia Civil lo recoge en sus investigaciones y acaba siendo este señor, poniéndose ante un juez, y en este momento pues liberado de cualquier sospecha, ¿no? Bueno, dice: no obstante, para el juez instructor, cuando este señor, el enterrador, dio la declaró, además de ser la única sobre ese supuesto ofrecimiento, no fue de suficiente entidad como para sostener la causa como investigado, quien negó los hechos y abortó. Quiero decir que si se valoró alguna cantidad, el juez entiende que fue una cantidad tan mínima, tan exigua, que ni siquiera merece la pena entrar. Eso es lo que me ha parecido entender ahí. Además de ser la única vez que le habían encontrado a él en esta operación de comprar votos, o le habían citado, pues dice que en esa ocasión la cantidad no fue de suficiente entidad como para sostener la causa. Yo no sé si las causas se sostienen por calidad o por cantidad. Es decir, si malversas un euro, es malversación y te pueden caer años de inhabilitación. Y si malversas 100 euros, también. Y si malversas 1000 euros, más. Pero malversación es desde el momento 1 del euro hasta el momento 1000, del euro 1000, ¿no? No. Según Europa Press, esto es lo que cuenta. Vale, pues buena noticia para el Partido Popular, que en este caso daría la impresión de que en Mojácar no se compran votos, o que el Partido Popular no ha funcionado nunca comprando votos, cuando es el gran motor de comprar votos del Levante almeriense. No compra a los de Cuevas o no compra a los de Pulpí, pues porque no están dentro de su jurisdicción. Rosmari, la panadera, compra lo que se ponga por delante. Yo lo que no sé es esta mujer, después de haber manipulado tantas veces los empadronamientos, después de haber hecho todo lo que ha estado haciendo con los empadronamientos, de cómo empadronaba a la gente, de cómo hemos oído en a su secretaria particular, primero en los sitios clave donde se empadronaban, como los ojos y las manos y los sentidos de la propia alcaldesa, que no quería estar en la primera línea, pero andaba a esta mujer. ¿Cómo se llamaba ella? Valentina. Mandaba a Valentina. Y Valentina es cogida, es grabada. Y todo el mundo lo hemos oído, cómo compra votos. a cambio de esto, en nombre de quién, de su jefa. Yo no sé cómo la panadera se ha ido escapando, y no solo eso, sino que le han dado un premio y está al frente del consorcio de los bomberos, que no se ha echado a perder porque los bomberos es mucha fuerza y hay mucha cualidad ahí, pero está donde toca, corrompe, pero corrompe directamente, amasa por las noches, no le gusta la luz, amasa, ñaun, 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 amasa, a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4, bueno, le cuesta dormir, le cuesta dormir, es serio, en serio, le cuesta dormir, amasa. Entonces, claro, este es un peligro público, que lo que ha hecho el PP es subirla, darle una patada para arriba, a ver si pueden dejar a Fran que gobierne, pero claro, Fran yo no sé si es la esperanza blanca o negra, o si va a ser una continuidad y nos vamos a encontrar con otro 20 y tantos% de voto por correo en estas próximas elecciones. Lo que quiere decir es que no se ha aprendido ninguna lección y que todo en Mojácar sigue con la misma dinámica. Promovida por ella. Ella es la promotora de todo esto y está saliendo de rositas. Por eso se llama Rosa, la amasadora, ella. Cuéntame algo de Luca y vamos terminando, de la criatura esta, del caso Luca.
Pues mira, si la Fiscalía ha pedido ampliar la autopsia de Luca, el menor presuntamente asesinado en Garrucha, para saber cómo, para saber cuándo y por qué murió exactamente. El Ministerio Público ha reclamado a los forenses, primero, concretar la acción directa o última que provocó la muerte del menor. Que se determinen también las lesiones antiguas que presentaba el cuerpo y el mecanismo que las causaba. Además, ha solicitado una autorización para poder examinar el historial médico que tenía el pequeño, porque considera que pudiera haber sido objeto de unos malos tratos continuados, y eso es lo que quiere que se investigue con esa nueva autopsia. Pero también hay otra novedad, y es que la defensa de la madre del menor, Bárbara, ha denunciado la mediatización que está teniendo todo este caso. Se quejaba sobre todo y especialmente de las numerosas declaraciones y las numerosas ocasiones en las que el abogado del detenido ha saltado los medios de comunicación. Por eso dice que cree que el caso se está mediatizando mucho, y además ha negado que su clienta, que Bárbara, tenga el móvil que la Guardia Civil busca. Ella asegura, la letrada asegura, que en el momento de la detención ella no portaba ningún móvil, no estaba en posesión de ese móvil, solo llevaba su documento nacional de identidad.
Bueno, hay un detalle que yo quiero poner rápido, y es que por lo que yo he leído, la parte de la madre está diciendo que la versión del abogado de su novio, del que supuestamente sería el asesino, el que mató al niño, supuestamente, el abogado dice que esto fueron cosas de santería y de una falta de atención al niño, porque culturalmente entendían que valía más el remedio de pasarle una cruz de caravaca, que no es el caso, que llevarlo al médico, ¿no?
Y claro, pero le daban cada 4 horas
y la madre, el abogado de la madre, dice que eso no, o sea, entre ellos ya hay una versión y otra que no. Él dice que parece más tendente a señalarle a él, a Juan, ¿cómo se llama él?
Juan David,
a señalar más a Juan David como responsable de la muerte. No sé si es una estrategia o qué es. Bueno, tengo por ahí a mi querido Torrijos, Juan Torrijos. Oye, Juan, te voy a poner una cosa, quiero que la escuches y me dices algo. Esto es del 8M, el domingo pasado, y este es un medio de derechas que está preguntando en medio de la manifestación, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Venga, escucha.
¡Perro fascista! ¡Perro fascista! ¡Perro fascista! ¡Perro fascista! ¡Perro fascista!
Muchas gracias.
¡Si te toco, te mato! ¡Nazi! ¡Criminal!
¡Nazi! ¿Yo a quién he matado?
¡Eres un criminal!
¿Pero yo a quién he matado?
¡Tú eres un criminal!
¿A quién he matado?
¡Periodista criminal!
¿A quién he agredido sexualmente? ¡Yo no soy Errejón!
¡Perro! ¡Perro!
Yo no sé. Me da risa, ¿sabes, Juan? Pero es tremendo, ¿sabes? Enfrentarte a alguien así. Juan Torrijos. No me digas que se ha cortado después de toda la escena que hemos puesto, que hemos montado para el propio Juan. Bueno, en un momento supongo que conseguiremos hablar con él. Esta es una manifestación. Les ponía unas unos audios de una de las muchas manifestaciones de este domingo, ¿no? Había otro que hablaba del argumentario de por qué, en fin, por qué el periodista era fascista, y le pregunta, pero fascista yo, ¿por qué? ¿Por qué soy un fascista? Entonces él le da un argumentario, eres por esto, escucha.
Fascismo eres tú.
¿Yo por qué soy fascista?
Porque eres fascista porque defiendes no a los derechos humanos. Tú eres un fascista. Tú eres un fascista.
Porque yo no he hecho.
Porque estás en contra de la mujer, estás en contra de los inmigrantes.
Yo estoy de acuerdo.
¿Tú?
¿Yo por qué?
Porque eres un fascista. ¿Quién cojones te paga a ti, imbécil? ¿Quién cojones te paga a ti?
Mi jefe.
Fascista, fascista, fascista.
¿Quién cojones te paga a ti? Pues te pagará. ¿Quién le tenga que pagar? No respeta los derechos humanos, no sé cuántas cosas más. Otra también por ahí.
De nuestros barrios me da una gana de meterte una hostia.
Ay, Charo, Charo.
Charo, Charo, y tan orgullosa de ser una Charo y no de ser una fascista como tú, hijo de puta.
Se dice fascista.
Fascista, 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 joder, fascista.
Es que hay que ver, ¿eh? Es que llevan, están, tienen la sangre envenenada. No se dan cuenta ustedes de... No lo perciben. Está justificada este mundo de fascistas por todos lados. Ellos que lo creen de verdad que existe ese mundo, ¿eh? Y por eso están, parecen perturbados, no sé.
¡Perro! ¡Perro!
Este le ha mordido un perro a él y le ha transmitido la rabia. Eso es lo que le ha pasado a él. Es impresionante. Yo he visto pocas veces esto, aunque... Solo escucharlo me puedo imaginar al tío.
Vale. ¡Perro! ¡Perro!
Encendido, todo rojo, ¿no?
No existe mayor un exacerbado mayor. Ya, ¿cuál sería lo otro, no? ¿Cuál sería el siguiente grado? Pues no sé. ¿Qué pasa con Torrijos? ¿No?
Pues que se ha debido quedar sin batería o algo porque salta directamente el buzón de voz.
El caso es que
tiene algún
ahí problema
con el
bueno,
teléfono.
Pues vamos a ir terminando. Dame las tres noticias, sí, o las cuatro más bonitas del día. Bonitas informativamente, no quiero decir que...
Bueno, pues vamos a comenzar por esas cuentas de Galasa que tras 33 años, que han pasado unos cuantos, ha logrado equilibrar sus cuentas. Los ingresos se apiadan, como ya decíamos, de los gastos. Hay una cifra que es la previsión de cierre del último ejercicio, que presenta un superávit de 3.216 euros frente al déficit o a los déficits de 2,12 millones que tenían en el año 2024.
Ahora tiene 3.000 euros de superávit.
Sí.
Vaya. Bueno, a ver, si hacemos la cuenta real, la que no entra en contabilidad, Galasa, pero esto es otra historia, esto es que ya necesita un rato para explicarse, pero les doy así uno rápido. El conjunto de la deuda que le reclaman a Galasa, pero que Galasa todavía no entra porque no está reconocida como tal, ni hay una decisión judicial, o sea, son cosas que se están litigando. El conjunto de la deuda que le reclaman a Galasa, agárrense, es de 121 millones de pavos.
Aquamet, ¿no?
Si le llega Aquamet, si le llega eso, le meten un sopapo aquí a nuestra empresa pública y con ella a nosotros, pues el sopapo es para todos. No se crea usted que eso se queda en Galasa, el daño, y que aquí no. Eso igual que en los Gallardos le pasa al ayuntamiento y por los vasos comunicantes le llega a usted que vive en una pedanía de Huelca Lovera. Esto es igual, ¿eh? El sopapo es a la administración, porque Galasa es participada al 100% por la Diputación y los ayuntamientos. 121 millones, esto se lo podemos contar mañana.
Además se debe también dinero a la Junta, ¿no?
El total, 121 millones. Son varios conceptos.
Bueno, también hoy le hemos contado que el suelo contaminado con plutonio en Palomares va a ser expropiado a razón de 68 céntimos el metro cúbico. Parece que hay una intención del Estado en quedarse con él. Eso sí, los propietarios de esos terrenos pedían 75 euros por cada metro cuadrado, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pues ha dado la razón en este caso al Estado y considera que ese suelo no tiene valor.
Ah, pero los ingleses piden, dicen que todo en base a unas expectativas que tenían ellos de ganar dinero ahí, claro, que lo compraron, hecho, invirtieron para ganar dinero y después le ha salido mal, pues si lo quiere quedar el Estado que pague, y pidieron una cantidad. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera pedido 0,75 o hubiera pedido ¿cuánto era? 75
euros por cada metro cuadrado.
Y le han dado
0,68 céntimos.
Le han dado 100 veces menos. ¿Cuántos? Sí, 100 veces.
Pues casi, sí.
Claro.
Los magistrados consideran que ese plan parcial aprobado en los terrenos contaminados por el Ayuntamiento de Cuevas en 2007 fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia en el año 2011, por lo que, claro, pues carecen de valor urbanístico, lo que decíamos. Y también una cuestión por la que hemos pasado por alto es que el PSOE ha exigido a la Junta que lleguen a Carboneras esos fondos de la transición justa. Ha sido José Luis Sánchez Teruel, el parlamentario socialista, el que ha criticado que todavía no ha llegado ni un solo euro de los 60 millones gestionados para este fin por el gobierno andaluz. El faro de Garrucha, el faro no se vende, es la pintada que amaneció ayer en el muro de este faro, de este
edificio
y mueble, terreno colindante mueble. Que ahora la
esta finca.
Sí, que ahora la PA ha sacado a subasta.
Sí, sí. Es un banderín de enganche de estupendo para la política y para la gente. Pelear por algo y encima un político al frente que le puede sacar un rendimiento. Pero es que además, en fin, ¿por qué te tiene que dar, te tienen que dar el faro? Porque es tuyo, no, es de alguien. Para eso hay que negociarlo, pues se negocia. A ver, a lo mejor hay suerte.
Yo es que pero siempre momento, que hablamos de esto, Miguel Ángel, me acuerdo de la bombilla que te han regalado al municipio de Garrucha.
¿La bombilla?
Claro, la bombilla del faro. Se las regalaron.
Uy, pero no.
Sí, la APA, cuando el faro se trasladó al municipio de Garrucha para que quedara algo como testigo.
Vale,
que el ayuntamiento tuviese algo como testigo.
Una reliquia.
En este caso era la antigua bombilla que alumbraba ese faro. Ese es un regalito que hizo la APA generosamente al municipio de Garrucha.
Es una mujer con muchas cualidades. Yo... Me hablas de la bombilla y ¿qué bombilla?
Claro. Bueno, es que creo que tú no ya sabes caer, de qué bombilla
no
te
podía
estoy
caer,
hablando.
No, yo no podía caer. Tú sí que puedes llevar mil cosas perfectamente.
Bueno.
Es la bombilla que le dijo, tomad la reliquia y recordad que un día...
Aquí hubo un faro.
Sí, se iluminó el camino de los pescadores desde Garrucha. Pero nos vamos. Así que quedaos con esta bombilla de faro. No sé si estaría ya fundida. Yo preferiría la fundida, la auténtica, a una nueva. Pues si una nueva, coño, no. La verdadera, ya que me la dejas para el Museo de Garrucha.
Bueno, y la justicia que va a actuar en el caso del pequeño Luca Miguel Ángel, ha pasado mucho tiempo, hemos visto que, bueno, por un problema, sobre todo de qué juzgado es el que lleva el caso, finalmente ha habido, bueno, pues un tiempo en el que no han continuado las investigaciones como debía, parece que ahora... toma cuerpo esto y que se va a investigar ya a fondo la muerte del menor que conmocionó a toda nuestra comarca por las circunstancias en las que se produjo.
El propietario del negocio que se ha quemado en Antas, Abelino, ha hablado hace un rato con nosotros. Está convencido que es un atentado, vamos, que han atentado contra su propiedad. Y sabe quiénes son, él sabe quiénes son, dice que la policía está... que son gente que ha mantenido relaciones empresariales con él y que ahora busca su perdición porque no entró en determinadas actividades que le pidieron. El hecho es que hace un mes también, dice él, fueron estas mismas personas, las que él señala, que no ha dado nombres, las que él señala, dice que es una persona inmigrante y tal.
Sí, sospechosos que están acorralados en este momento por la policía, por la Guardia Civil.
Pues hace un mes ya
hablaba de una persona de origen marroquí que vive en Turre y que, bueno, pues a otras personas también de Murcia.
Ah, y de Madrid también ha dicho.
Una empresa de Madrid. Empresa. Estos sí, trabajan para una empresa de Madrid.
El marroquí era un trabajador de él que fue despedido tres veces y después habla de empresas de Murcia y de Madrid, sí.
Bueno, que es intencionado y que esto le ha arruinado. No tenía asegurado esa parte. Dice, estoy arruinado. Lo ha dicho aquí hace un momento este hombre. Una pena, coño.
Claro, y lo que teme no por que... su familia porque ha recibido también amenazas.
Te vamos a matar, dice, te vamos a matar. Bueno, nos vamos. El Partido Popular de Cuevas se ha puesto en una posición muy estatal, muy institucional, y está muy bien que se eleven por encima de todo y le digan a los ciudadanos, algunos sois un poco guarretes, algunos estáis tirando cosas al río, a las inmediaciones del río. es como si fuera una tradición en Cuevas, porque a lo largo del tiempo de Actualidad Almanzora hemos sacado varios reportajes de lo que hoy llaman residuos impropios, que son la lavadora, el, ¿sabe usted, no?, el ordenador, aquello que no sabe usted dónde colocar en la basura, eso le llaman impropio. Y los impropios en algunos pueblos no se pueden tirar así de cualquiera, no, no están abiertos los centros, tienes que ir a otros que sí, y eso además requiere un esfuerzo, porque tienes que llevarlo tú, no te lo recogen como pasa con el resto de la basura. Y entonces hay muchos sillones, bicicleta, bueno, cosas
bueno, chatarra. Miguel Ángel, requiere un esfuerzo, ojo, si quieres llevarlo al punto limpio, pero también hay que recordar que en cada municipio hay 2 días al mes en los que pasa este servicio.
Te habrías que quedar en casa, claro, mientras. Claro. Entonces ha dicho el Partido Popular de Cueva, y dice, hombre, no, eso no. Estas fotos ahí de la gente que ha tirado esto, no, no. Y no ha arremetido contra el gobierno.
Bueno, se ha llevado un refregoncillo, mierda.
Eso siempre pasa, coño. Normal, normal. Contra un triunfador, Antonio, que está en la primera línea de la lucha contra la pérdida de agua. Eso no se lo esperaba ni él. No se han leído ni el informe de Galasa, esto que lo sepan ustedes, ni se lo han leído. Se han enterado 3 meses después cuando le hemos llamado a nosotros. Le hemos dicho, oye, que soy... Y entonces se han puesto... la corona de laurel,
porque algunos han ido
y se han ido a disfrutar el triunfo, coño, pero no sabíamos.
Claro,
pues ya está.
Algunos se han ido a leer solamente las conclusiones del informe, pero son 50 y tantas páginas, para que no vamos a leer todo.
Y ahora, cuando le llaman, la parte que les concierne, que son, claro, quizás se va a leer 70 y tantas páginas o 30, pues esta vez es pequeño, otras veces ha tenido 100 y pico. Bueno, pues nos las hemos leído nosotros, señores, por eso sabemos y les podemos contar cosas. Mañana habrá más. Muchas gracias, muy amables. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought through love with me, making one as lovely.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.